Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Nuestro invitado ha sido corresponsal de guerra en lugares como Vietnam, Camboya o Somalia. Ha vivido los golpes de Estado argentino y chileno. Nos ha mostrado el interior de la cárcel de Guantánamo o las consecuencias de catástrofes naturales como el huracán Mitch. Ha desarrollado su carrera primero en el diario Pueblo y después en Televisión Española, en programas como Informe Semanal o En Portada. Y ha recibido numerosos premios como Un Ondas por su reportaje Hotel Kigali sobre el genocidio en Ruanda. Vicente Romero acaba de publicar un nuevo libro. Se titula Cafés con el Diablo, Descenso a los Abismos del Mal. Lo publica Ediciones Acal. Un trabajo en el que repasa alguna de las entrevistas más difíciles de su carrera. Las que les ha hecho a torturadores, asesinos, genocidas. Son conversaciones como esta con el camboyano Prak Khan, un campesino que se convirtió en torturador a tiempo completo.
Mi tarea consistía en interrogar a los prisioneros y torturarlos, pero de matarlos se encargaba otro departamento. Casi todos llegaban llorando y juraban que eran inocentes. Sospechaban que serían ejecutados, pero yo les aseguraba que si respondían a mis preguntas podrían volver a las comunas. Así los tranquilizaba para interrogarles mejor, pero en el fondo ellos sabían que morirían.
En esas conversaciones, algunos verdugos se arrepienten de lo que han hecho, otros, en cambio, recalcan que volverían a hacer lo mismo o más, sin dudarlo. Y Vicente Romero escribe en este nuevo libro: hace falta conocer cómo se produce el mal para enfrentarse a él e incluso escuchar a algunos de sus practicantes para comprender que no explicar o justificar las causas que les empujaron a la máxima ignominia. No es un libro fácil de leer, como tampoco lo ha sido de escribir, dice nuestro invitado. Y efectivamente es un libro difícil, pero necesario. Vicente Romero, buenos días.
¿Qué tal, Carles? Buenos días a todos. Has olvidado decir una cosa de la que estoy muy orgulloso, que es que también he trabajado mucho en Radio Nacional de España.
Te iba a decir, bienvenido a tu casa.
Claro, claro.
Que no me has dejado llegar.
Estoy encantado de volver a estar aquí por eso, porque es mi casa, ha sido mi casa muchos años.
Ha sido y es, y será siempre tu casa. Sí. Claro que sí. Vicente, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y para empezar me gustaría preguntarte, ¿cómo consigue uno que torturadores, asesinos, se sienten a hablar, a responder preguntas sobre los crímenes que han cometido?
La verdad que no lo sé, Carles, porque además esa colección de criminales sabían perfectamente que se sentaban a charlar con un periodista contrario a sus ideas, contrario a los sistemas políticos para los que trabajaban, etcétera. Pero dentro de cada criminal, de cada torturador, de cada asesino, sea político o un criminal normal, dentro hay una persona, un hombre y una mujer. Lo más aterrador es que son personas absolutamente normales y necesitan...
Eso es justamente lo más aterrador, claro. Sí. Si fueran extraterrestres, pues diríamos, bueno, pues no es como nosotros.
No, es aterrador eso, claro, la normalidad, ¿no?
Claro, claro.
Y necesitan, yo creo que necesitan hablar, sentirse escuchados, explicarse, de alguna manera confesarse, tratar de justificarse. No lo sé, es muy difícil a veces escucharlos sin caer en la ira, sin enfrentarte a ellos, ¿no? Pero es necesario escucharlos y difundir lo que piensan, porque es la manera de saber, de entender de alguna manera por qué ocurren todas esas atrocidades, por qué han ocurrido y por qué siguen ocurriendo en nuestro mundo ahora mismo.
Vicente, una de las cosas que más me ha llamado la atención del libro es que a veces los torturadores e incluso los aspirantes a dictador reciben clases para administrar el terror de manera más eficiente.
Sí, de hecho, ha habido dos científicos, se hace un relato de sus trabajos, dos científicos, dos psiquiatras, hace un momento estabais hablando de psicólogos, sí, y psiquiatras, dos psiquiatras que perfeccionaron los sistemas de interrogatorio y perfeccionaron los sistemas de tortura de manera que se pudiera quebrar con más facilidad al interrogado, y hacer que confesara, que dijera lo que se esperaba o se necesitaba saber, ¿no? Dos científicos norteamericanos extraordinariamente bien pagados que hicieron el negocio de su vida reglamentando científicamente el uso de la tortura. Se llaman Mitchell y Jensen. James Mitchell había sido obispo mormón y John Bruce Jensen, un terapeuta retirado de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es también parte del horror, ¿no? Es la ciencia puesta al servicio del mal.
Es terrorífico. Escuchábamos la conversación con Prakkan y él decía que le insistieron en que nunca torturase para descargar su propia furia y en que tuviera cuidado de que ningún prisionero muriese antes de haber confesado, porque en ese caso habrían perdido el tiempo.
Sí, eso que decía ese torturador de los Jemeres Rojos en el Santeval, el servicio de inteligencia del régimen de Pol Pot.
Camboya.
Sí, en Camboya. Es algo que se da en todo el mundo. Suele haber siempre un médico en las sesiones de tortura para establecer cuáles son los límites y que el torturado no muera antes de decir lo que se espera que diga, ¿no? Algunos médicos han sido, se han hecho famosos por ello. Por ejemplo, el doctor Vergés en Argentina, que llegó a elaborar una tesis diciendo que para torturar hacía falta como mínimo que el torturado pesara 20 kilos. Es decir, que se podía torturar por kilos, no por edad. Se podía torturar a un niño delante de sus padres siempre que pesara más de 20 kilos para poder resistirlo. Pero no solo médicos, ha habido también sacerdotes en las sesiones de tortura para tratar de empujar al torturado, a convencerlo con esa autoridad moral supuesta a los sacerdotes.
Claro, claro. Bueno, y muchas de esas conversaciones, Vicente, las tuviste en la casa de esos diablos, en la casa, y en algunas se produjeron momentos tensos como este.
Que haya habido información que se obtuvo.
¿Pero ha habido torturadores?
Yo creo que sí.
¿Y esos torturadores siguen en sus puestos?
Si lo quiere poner así, sí, porque la palabra torturador parece es una palabra que realmente descalifica, ¿no es cierto?
No, torturador es el que tortura.
El torturador es el que tortura, pero ahí viene un momentito aquello del bien común, ¿no es cierto? Y a usted le van a decir que van a poner una bomba en su casa.
Bueno, los que torturaron por el bien común siguen en sus puestos y con sus uniformes.
Sí, señor. Y son los que permiten que haya un gobierno democrático y los senadores y diputados sentados donde están.
Año 1985, Horacio Mayorga, torturador y asesino de la dictadura argentina. Y, Vicente, yo no sé si hubiera servido de algo convertir las entrevistas en enfrentamiento.
Creo que no, que habría sido discutir inútilmente. El acta de acusación contra todos estos personajes siniestros la hacen ellos mismos con sus propias palabras. Por eso, entre otras razones, es tan interesante, tan importante escucharlos y hacer que la gente en general los conozca su atroz manera de pensar, ¿no?
Por cierto, voy a recordar que Mayorga fue uno de los personajes más visibles de la ultraderecha militar argentina y anunció la creación de la organización AAA meses antes de que empezara a actuar.
Sí.
Este es un gran demonio.
Sí, uno de los muchos grandes demonios que ha dado Argentina, que es uno de los países paradigmáticos de la barbarie política.
Bueno, están por un lado los altos mandos, los organizadores de las matanzas, del terror, y por otro, los mandados, soldados rasos, funcionarios, como el mecánico de helicópteros chileno Juan Molina, que, además de limpiar y mantener a punto los helicópteros, alguna vez se encontró con la labor de arrojar cadáveres al mar. Así se lo contaba Vicente Romero.
Y yo me sentí afectado moralmente y como persona, porque no sabía si eran culpables o no culpables, pero no creo que nadie tenga el poder suficiente para decir que estas personas se eliminan y se hacen desaparecer, como pasó en estos casos. Entonces, por eso que el año 81 yo trato de retirarme del ejército. Aparte que me toca la muerte de mi hijo, y eso fue lo que me... Lo tomé como un castigo de Dios, sinceramente.
Estos por llamarlos así, diablos de segundo nivel, ¿son los que más se arrepienten de lo que han hecho? ¿O no necesariamente, dicen?
No se suele arrepentir ninguno. Suelen escudarse en la necesidad de obedecer órdenes. Prakán, el camboyano, me decía que tenía que esmerarse en su trabajo de torturar, porque si sus jefes detectaban una mínima empatía, ya no piedad, por los torturados, podían sospechar que era un elemento contrario a la revolución, un traidor. Y de hecho, varios de los compañeros de Prakán fueron víctimas de ese mismo sistema, ¿no? Molina, al que acabamos de oír, era un pobre hombre, sigue siendo un pobre hombre, si se puede decir eso de una persona implicada en algo tan horroroso como lanzar prisioneros al mar desde un helicóptero, ¿no? Y estaba convencido de que había sido castigado por Dios, porque su hijo pequeño se ahogó en una tina un barreño de agua.
Y entonces dejó el ejército, ¿no?
Sí, él recibió un anónimo diciendo: para que sepas lo que se siente cuando un ser querido tuyo se ahoga. Y nunca supo quién le había enviado aquello, pero efectivamente no fue capaz de continuar con el ejército.
Dices tú que la mayoría de los más sucios servidores de las tiranías consiguen pasar desapercibidos.
Sí.
Esos son los peores, porque claro, si no hay atención mediática sobre ellos, si nadie los conoce, pues pueden actuar con más impunidad, ¿no?
Sí, pero eso ha ocurrido a lo largo de la historia. Aquí, ¿qué cantidad de policías del franquismo han seguido tranquilamente, incluso algunos en sus puestos, durante la democracia, durante la transición, sin que nadie les pidiera cuenta, ¿no? En Argentina se ha procesado a incontables miembros de los servicios represivos de la dictadura militar, ¿no? Pero siempre quedan responsables, altos responsables, y también pues esos sicarios, esos burócratas del horror que les llamaba mi amigo añorado Eduardo Galeano, ¿no? Es muy difícil sentar en el banquillo a tanta gente. Y además, cuando los juicios se hacen, como en Argentina, pues 30 años después, la justicia, si es tan lenta, nunca es justicia.
¿Has entrado en sus casas? Lo decía al principio.
Sí,
¿has podido ver dónde viven?
Sí.
¿Qué suele pensar de ellos las familias de estos verdugos? ¿Qué piensan sus hijos, sus vecinos?
Pues, hay de todo.
Sus mujeres, porque claro, estamos hablando
hay de todo.
De hombres.
Barreiro, por ejemplo, el mayor Barreiro en Argentina, me contaba, tomando un café, que daba una esmerada educación cristiana a sus hijos, ¿no? En los últimos años han hablado mucho muchas mujeres, esposas, y también muchos hijos, sobre todo hijas, han sido más valientes las hijas que los hijos, ¿no? Repudiando lo que habían hecho sus padres y contando lo que había sido el infierno de sus vidas, sometidos en sus hogares a la autoridad, ¿no? Hay varios que hablan en el libro, ¿no? Y algunos cuentan pues unas historias increíbles, ¿no? Ana Rita Bagliati decía que su padre, que recordaba como su padre le dijo a la madre y a ella un día: vamos a darnos prisa porque tengo que ir a descargar el cadáver que llevo en la maleta, en el maletero del coche, ¿no?
Ana Rita renunció al apellido de su padre.
Sí, fue la primera en renunciar, en conseguir, argumentando la vergüenza y el deshonor que producía el llevar ese apellido.
Pero, por ejemplo, también hablas de las hijas de Manuel Contreras, director de la Dirección de Inteligencia Nacional para el gobierno de Pinochet, y ellas, las hijas, consideraban que todo lo que había hecho su padre eran hazañas.
Sí, hay algunos, son minoría, pero hay algunos que han continuado absolutamente fieles al amor de sus padres, porque Estos personajes repugnantes muchas veces eran unos padres de familia cariñosos que llevaban a sus hijos al colegio, al cine, que jugaban con ellos antes de ir a fichar en la comisaría en la que trabajaban y dedicarse a arrancarle las uñas con unas tenazas a los presos políticos.
Claro, acaba de preguntarse si un torturador, si un asesino es un buen padre. Que eso es un amplio debate.
Es un amplio debate, sí. Quizás más propio de la mesa anterior que has tenido con psicólogos y psiquiatras.
Bueno, pues dejamos ahí en el aire la pregunta. En enero de 2008, Vicente, pudiste visitar la cárcel de Guantánamo.
Sí.
¿Qué recuerdas de esa experiencia?
Pues recuerdo, primero recuerdo la incompetencia norteamericana, porque a pesar de todo el sistema de seguridad de la cárcel de Guantánamo y la prohibición absoluta de hablar por teléfono si no era por una línea censurada con un bucle de la compañía Bell norteamericana, etcétera. Pudimos hablar con Radio Nacional de España y mandar crónicas
y contarlo,
en directo desde el interior de Guantánamo, porque no se les había ocurrido que la red de telefonía cubana que está al lado aceptaba los servicios de telefónica, de la telefónica española, de Movistar, y pudimos entrar en directo y burlar absolutamente todas las censuras, ¿no? Guantánamo es sobre todo el terror practicado por la primera potencia mundial que se jacta de su democracia, hay que reconocer, que, sí. Y de haber defendido las libertades siempre en todo el mundo. Es otra muestra más de que el horror, la perversión política no tienen límites.
Y en Guantánamo, por ejemplo, y podríamos contarlo, Vicente, hay unos pupitres, hay una sala con pupitres un tanto peculiares.
Sí, teóricamente esos pupitres sirven para que los prisioneros puedan seguir cursos, estudiar, aprender mientras están en la cárcel. Lo que pasa es que los pupitres llevan todos grilletes y los
acolchados, eso sí.
Sí, sí. Y los alumnos están permanentemente sometidos a vigilancia por cámaras de televisión.
Están como anclados en el suelo.
Pero sí, anclados en el suelo. Igual que cuando los llevan al servicio médico, coincidimos con uno en un pasillo, Jesús Mata y yo, pues iban arrastrando las cadenas de los pies y de las manos como si fueran prisioneros en un castillo medieval.
Tremendo todo esto. Bueno, también visitaste el Estadio Nacional de Santiago, en Chile, cuando sirvió como campo de concentración y exterminio. ¿Cómo afronta Vicente, bueno, un periodista como tú, esas visitas guiadas en las que solo le van a enseñar a la prensa las partes decentes del recinto? ¿Cómo fue el caso?
Pues hay que aceptar que es eso o nada. Pero durante esas visitas guiadas hay muchas cosas que se hacen evidentes, ¿no? En aquella visita que hice con mi gran amigo Diego Carcedo, al que todos los espectadores recordarán, por ejemplo, pues la falta de coordinación de los militares hizo que llegara un camión cargado de prisioneros que fueron tratados a culatazos, bajados de los camiones a golpes, etcétera, ¿no? Entonces, son ocasiones que hay que aprovechar porque en cada una de ellas queda siempre un resquicio.
Y en uno de los capítulos del libro aparece esta canción.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
¿Qué recuerdos te trae esta canción, Vicente?
Pues unos recuerdos muy duros. Esta hermosa canción con una preciosa letra de Nino Bravo fue usurpada por la dictadura de Pinochet y convertida en un himno de la dictadura, ¿no? Y el recuerdo es aquella mañana del 11 de septiembre de 1976, cuando mi mujer, Lorna y yo fuimos detenidos por la policía política de la dictadura, conducidos a un túnel del metro, encañonados, con fusiles automáticos apoyados en la boca del estómago, las manos atadas con alambre, cartulina cubriendo nuestros ojos, junto a otra serie de gente alineados en los túneles del metro que estaba entonces en construcción. Y, curiosamente, por la radio, se escuchaba la radio, y por la radio estaban transmitiendo el aniversario, el tercer aniversario del golpe del general Pinochet, y se oía esta canción en esas condiciones. Oíamos esta canción libre.
Se escuchaban marchas militares y esto, ¿no?
Esto no, esto y la voz aflautada de Capón, del general Pinochet, diciendo: los periodistas extranjeros pueden comprobar con sus propios ojos, y nosotros con los ojos tabicados con cartulinas, la libertad tremenda de movimientos que hay en Chile. La libertad, Dios mío.
¿Qué puede tener en la cabeza alguien, Vicente, que abraza a sus presos cuando la selección mete un gol y luego los tortura y los hace desaparecer?
Ah, el fútbol está por encima de todo, y ese patriotismo barato del fútbol une siempre a la extrema derecha, a la extrema izquierda, a la buena y a la mala gente, incluso a los que nos cae muy mal Luis Enrique, pues seguimos queriendo que la selección española gane el domingo, mañana, la final que se disputa con Francia, ¿no? Efectivamente, el campeonato del mundo que ganó Argentina durante la dictadura sirvió para blanquear la imagen de la dictadura, pero lo curioso es que en los campos de concentración secretos, en los chupaderos donde estaban miles de presos políticos, los partidos los veían los presos y los guardianes, y celebraban los goles y se abrazaban y daban gritos de viva a la Argentina, y después los presos volvían a sus celdas y los torturadores a su labor de torturar.
Qué cosas, ¿eh?
Sí.
Qué cosas tiene la vida. Algunas de las entrevistas que has hecho te han convertido también, Vicente, en testigo en juicios. Por ejemplo, entrevistaste al militar Adolfo Xilingo en dos ocasiones y te citaron para testificar en su juicio.
Sí.
Tus entrevistas han servido también para mandar a alguno de estos diablos a la cárcel.
Sí, al general Camps, por ejemplo, la entrevista...
Jefe de la policía de Buenos Aires, sí, durante la dictadura.
Sí, que se reconocía responsable de 5.000 muertes, ¿no? Es, afortunadamente, la...
De hecho, tú le preguntaste, en 1983, ¿quedan desaparecidos con vida? Esa era la pregunta. Y él contestó, no.
No, y me mostró en su casa el informe que había mandado al Vaticano sobre esas 5.000 muertes, y me mostró las páginas donde se decía dónde estaban muchos de ellos enterrados, por ejemplo, en el cementerio de Avellaneda, en Buenos Aires, donde después aparecieron, se hicieron las excavaciones y aparecieron muchos cuerpos. Ese informe secreto fue enviado al Vaticano a través del nuncio de su santidad en Buenos Aires. Ahora hay un papa argentino, y ese documento sigue siendo secreto y sigue estando oculto en los archivos del Vaticano. Habría que exigir que la Iglesia lo hiciera público para que, de alguna manera, los familiares de esos desaparecidos que siguen con la angustia de no saber qué ha sido de ellos pudieran encontrar ese mínimo consuelo que supone la información.
Vicente, has dedicado gran parte de tu trabajo a denunciar a violentos como los que hemos comentado esta mañana, pero también a reflejar el trabajo de la gente que en situaciones de conflicto, de crisis humanitarias o desastres naturales, ayudan a los demás.
Sí, es curioso porque, fíjate, este libro, Cafés con el Diablo, habla de esos diablos con los que me he sentado a charlar, y también una serie de historias que retratan un poco el contexto, ¿no?, de historias alrededor de las figuras de estas personas, ¿no? Pero años atrás publiqué otro libro que se llamaba Donde anidan los ángeles, y que ha hecho que hable del bien y del mal. Afortunadamente, he conocido también a muchos ángeles, a muchas...
Dime, por favor, Vicente,
Sí.
Que hay más gente con buenas intenciones que mala gente en este mundo.
Bertolt Brecht decía en un poema sobre una máscara diabólica que los rasgos de esa máscara demostraban el esfuerzo que hace falta hacer para ser malo. Yo creo que el consuelo es que hay más gente buena, pero el mal está ahí. Hay que denunciarlo, hay que conocerlo, hay que combatirlo. Sin embargo, existen muchos ángeles anónimos que han dedicado sus vidas a ayudar a los demás. Mañana voy a ver a uno de ellos, a un amigo personal, ya después de muchos años, al misionero Ángel Olaran, que ha dedicado su vida, los últimos años en Etiopía, a luchar contra la miseria, contra ese otro elemento de terror que es la pobreza absoluta, que es el hambre, que es el ver que tus hijos están condenados a una vida absolutamente indigna o a morir de hambre, ¿no? Ángel en Etiopía ha hecho y sigue haciendo un trabajo espléndido. Y ahora, con toda la crisis con militar en Tigray, en la provincia de Tigray, en Etiopía, él está empeñado en volver, jugándose la vida, porque sabe que hay gente que depende de esa ayuda, de esa gota de agua en ese océano de miseria y desigualdad que él puede aportar.
Y te voy a preguntar, Vicente, como maestro del periodismo que eres, ¿tiene sentido que, por ejemplo, lo que nos está contando no aparezca en los medios de comunicación o que, por ejemplo, esté absolutamente olvidado el asunto de Afganistán en los medios?
Sí, lo peor del asunto de Afganistán no es solo que esté de repente otra vez absolutamente olvidado, sino que resulta que hay países en los que los regímenes son tan condenables como el de los talibanes en Afganistán, por ejemplo, el de Arabia Saudí, con el que tenemos unas excelentes relaciones comerciales, etcétera, ¿no? No, la información no refleja cómo es el mundo. La información, desgraciadamente, es peor que nunca. Hemos retrocedido en información. Si te fijas, ya no hay enviados especiales de las cadenas de televisión como había antes, ni de los periódicos. Los corresponsales fijos van desapareciendo. Las informaciones se reducen a dos temas puntuales y todo lo demás va muy, 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 muy deprisa. Y hay países de los que no se habla y situaciones, pues como la de Etiopía, de las que tampoco se habla. Lo que ocupa es el volcán y el COVID.
Y del volcán nos olvidaremos también en breve, ¿eh?
Sí, como nos. Lo que pasa es que la situación es terrible y es un pedazo de, de España, ¿no? Pero bueno, yo estuve en la erupción del volcán Nyiragongo en Goma, en el Congo, y efectivamente la información sobre el volcán Nyiragongo, que destrozó gran parte de la ciudad, curiosamente la lava arrasó todos los barrios pobres de casuchas de madera que ardieron como teas, y el río de lava se detuvo en las puertas de la Catedral Católica de Lava. Y me decía un sacerdote, es un milagro, Dios ha parado la lava en la puerta de la catedral. Y yo le decía, pues vaya mierda de milagro, lo podía haber parado 2 kilómetros antes y no se habría llevado por delante las vidas de tantas pobres gentes.
Pues muy buena respuesta, Vicente. Bueno, lo dicho, esta es tu casa. Vuelve cuando quieras, Vicente.
Gracias.
Romero.
Gracias.
Recuerden los oyentes, Cafés con el Diablo, Descenso a los Abismos del Mal. Es un libro tremendo, pero muy necesario. Muchas gracias, Vicente.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Buenos días y buen fin de semana y buen puente para todos los oyentes.
Para ti también, adiós.